La migración, nosotros siempre vamos a apoyar todo aquello que significa respetar la dignidad de la persona humana, siempre vamos a cuidar a que las políticas públicas tengan en vista, digamos, a las personas que están en Chile, que están haciendo un aporte y que habría que regularizarla. Eso nosotros no nos perdemos, lo tenemos súper claro y lo vamos a seguir diciendo. Y por supuesto, el tema de la seguridad, todo persona que infringe la ley, sea chileno, sea migrante, etcétera, tiene que responder ante la ley. Pero es una cosa muy distinta a no reconocer el bien inmenso que hacen, sobre todo en los sectores más vulnerables de la sociedad, en el ámbito, por ejemplo, de la medicina, de la educación, etcétera.
Gracias por conversar.
A ustedes, muchas gracias, Radio Bío.
El arzobispo, entonces, Fernando Chomalí, conversando con Bío Bío, haciendo un análisis de lo que se vivió en estas 2 horas 24 minutos de esta primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast. Néstor Aburto está en otro punto, el Congreso.
Senadora por Santiago del Partido Comunista, Claudia Pascual, exministra. Su impresión general brevemente sobre esta cuenta pública, senadora.
Bueno, yo creo que esperábamos, primero que nada, el plan y la estrategia del gobierno para este primer año, al menos. Siempre en la primera cuenta pública, además, se delinean lo que va a hacer todo el gobierno. Esperábamos metas, compromisos, plazos, índices, indicadores, números, además de lo cualitativo. Y lamentablemente no lo vimos. Yo siento que más bien se nos pidió confiar, paciencia, tiempo y, por supuesto, obviamente, lo que siempre queremos todos y todas en general, que podamos seguir avanzando en con certezas, con seguridades, pero no nos dio mucha certeza, digamos. Entonces, desde esa perspectiva, yo esperaba más de esta cuenta y no lo vi en el discurso del presidente.
La vimos anotando mientras hablaba el presidente sobre el registro de vándalos. ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Cómo lo cree que va a evolucionar ese proyecto con el Partido Comunista?
Mire, yo lo primero que creo es que, como él no se explayó en ninguna de las medidas que dio, las pocas cosas concretas que dijo, los anuncios de proyectos de ley, no distinguió cuáles de esos proyectos de ley venían de antes, cuáles son los exclusivos de él, voy a esperar a que llegue el proyecto de ley, primero que nada. Yo creo que lo que nadie quiere, o sea, nadie podría no estar de acuerdo con cosas en las cuales uno efectivamente pueda promover una cultura más de respeto hacia las obras públicas, hacia los edificios, pero si eso se mezcla con un registro de delitos, creo que ahí hay que ver la minucia, los pormenores, por eso no me atrevo a dar una opinión tan pormenorizada, puesto que precisamente y lamentablemente el presidente se quedó en los titulares y no en la explicación más concreta de cada una de las cosas que anunció.
Gracias.
Muchas gracias a usted.
Claudia Pascual, senadora del Partido Comunista. Gonzalo Holguín, estamos contigo.
Sí, Néstor, estamos con la diputada del Frente Amplio, Emilia Schneider, para preguntarle, diputada, por el aspecto educacional de esta cuenta pública, lo que estuvo, quizás lo que no estuvo, ¿le llenó el gusto en esta arista, en esta área, el discurso del presidente?
Efectivamente, vemos que en educación la cuenta pública del presidente Kast se quedó muy corta. No menciona las necesidades reales de las comunidades educativas y pareciera que hay una desconexión total. No hay medidas concretas respecto al apoyo docente, respecto a la inversión en infraestructura, respecto a avanzar en serio en fortalecer la educación pública. Ni una palabra sobre esto. Y lo que vemos en realidad es que hay pocos anuncios concretos y muchos caprichos ideológicos. Porque el gobierno con sus anuncios lo que quiere es iniciar una contrarreforma educativa para retroceder en lo que hemos avanzado. Por cierto, hay mucho que corregir, hay mucho que mejorar, pero el camino no es volver atrás, no es volver a las filas de apoderados esperando por un cupo en un colegio, no es volver a que un niño de La Pintana no tenga las mismas oportunidades que un niño de Las Condes para poder postular a un establecimiento educacional, y no podemos volver a que sean los colegios quienes eligen a las familias y no al revés.
Muchas gracias, diputada. Néstor, vuelvo contigo.
Significan las mismas políticas de seguridad. Quería preguntarle. Ministro de Seguridad Pública de esta hora, Martín Rau, habla, escuchemos.
¿Están alguno en evaluación? Porque hemos detectado que hay duplicidad de algunos de estos programas que existían anteriormente, pero efectivamente el plan que le transfiere algunos recursos y que financia las ECO de Fiscalía, que es un plan exitoso, por supuesto que se va a mantener, lo hablé con el fiscal nacional, pero también muy disponible que esos planes que se dedican a y se transforman en transferencias constantes para financiar gasto corriente, deberíamos hablar con el Ministerio de Hacienda para que sean un aumento de presupuesto y básicamente transformarlo y dejar de hacer planes cuando ya se transforman en gasto constante y corriente.
¿En el gobierno regional de Valparaíso, por ejemplo, cortaron un programa que tuvieron que volver a colocar recursos, por ejemplo, de vigilancia y control?
Eso es lo que pasa cuando estas cosas se apuntan a voluntad y planes transitorios. Nosotros creemos más bien en las políticas de Estado.
Ministro, respecto a la flagrancia de 12 a 24, ¿se le va a poner alguna urgencia al proyecto que ya está en comisión mixta en la Cámara de Diputados o un proyecto nuevo?
Ya hemos hablado, no, el mismo proyecto, hemos hablado con los diputados para que se pueda conformar luego esta comisión mixta. Se va a hacer una reincorporación, un cambio que sufrió en la Cámara de Diputados, una mejora, y esperamos que ese mismo proyecto sea ley prontamente. Este es un proyecto muy relevante, junto con el juicio en ausencia, bueno, y muchos más. Son 25 proyectos los que hemos priorizado, pero efectivamente este esperamos que salga luego.
Ministro, y en cuanto a los beneficios de Carabineros, ¿qué es los que podemos esperar prontamente?
Sí. Los beneficios de Carabineros, hay varias cosas. Uno es la carrera, lo segundo que se ha hablado mucho, el presidente lo anunció para el 27 de abril, ¿no es cierto? Son mejoras, no lo quiero decir como mejoras de remuneraciones, pero efectivamente la carrera funcional tiene que tener una mejor proyección. Ahí hay mejoras inmediatas, que las vamos a ver prontamente para los dos primeros años de los estudiantes y que ya en su segundo año están en operación y en estudio, pero también tenemos que ver la manera con ciertos estímulos de... Uno, que los carabineros se retiren de manera más tarde, ojalá, con estímulo efectivamente para que esa jubilación ojalá sea lo más tarde posible, porque ahí tenemos carabineros que ya tienen el oficio, tienen la preparación, y en segundo lugar, revisar y estimular mediante efectivamente algunos mecanismos cuando tenemos carabineros trabajando en zonas de mayor riesgo, que hoy día eso está algo desacoplado a la realidad.
Ministro, la presidenta de la Cámara, la presidenta del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados dijeron que estaban contentos porque gran parte de los planes de seguridad es lo que ellos le propusieron al presidente hace aproximadamente un mes. ¿Forma parte, es así, son parte crucial?
En esto
era la agenda que no conocimos de la ministra.
En esto... Ya 14 días que yo me he juntado con cerca de 40 parlamentarios en la oficina, hemos escuchado todas las propuestas, lo hemos conversado con el presidente, parte de eso se incorporó efectivamente, pero yo recibí de la ministra Steinter un plan con 3 ejes, 7 pilares, nosotros mantuvimos esa estructura, por supuesto le hicimos cambios propios de la gestión y la impronta que uno le da, creamos otras cosas que son los detalles que vamos a ver mañana, pero efectivamente la seguridad no se trata de reinventarla, hoy día hay planes muy exitosos. Están funcionando, la diferencia es cuánta voluntad, cuánto carácter, cuánto apoyo le damos a las policías y cuántos recursos para manejar. Creo que ahí se va a ir marcando la diferencia.
La reunión de hoy día se va a ver el tema de inteligencia junto a las Fuerzas Armadas.
Se van a ver varios temas, hay algunos que obviamente no se pueden comentar.
Ministro, el plan de cárcel. El ministro Martín Arrau. Esto es muy importante lo que preguntábamos, porque la reunión de las 3:30 del presidente incluye a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas y uno de los puntos que, según la información que manejamos en BioBio, es cómo trabajar con la ley de inteligencia respecto al trabajo propiamente tal en la persecución también de delitos. Adelante usted en el estudio, Nivaldo María José.
Gracias, Néstor, porque aquí estamos con otro ministro, el ministro secretario general de la Presidencia, José García Huminot. Muchas gracias por estar aquí, ministro.
Gracias, Nivaldo.
¿Cuántos
gracias,
proyectos? Usted, su pega ahora, tramitar proyectos, urgencias. ¿Cómo ve eso? ¿Hay ánimo? El presidente llama a hacer esta pega juntos, dice, convocando por lo tanto a la oposición. ¿Hay ánimo de colaboración a su juicio, sí o no?
Sí, yo tengo mucha confianza. Muchos de los proyectos que se han señalado el ministro Martín Arrau, en materia de seguridad concretamente, ya los ha conversado, los ha venido incluso desarrollando, incluso algunas de esas son iniciativas parlamentarias transversalmente, porque yo creo que el tema de la seguridad nos interpela a todos. Todos quieren hacer su contribución y por lo tanto hay proyectos que debieran contar con mucho apoyo para poder materializarlo prontamente.
En economía más difícil.
Pero vamos a iniciar en la ronda de conversaciones, vamos a recoger inquietudes, sugerencias, planteamientos. Ya hay a lo menos 2 comités de senadores de oposición que nos han pedido reuniones para esta semana. Falta fijar el día y la hora, pero debiera ser el día miércoles. Esperamos que se puedan cumplir. Y yo siento de que hay ánimo de querer hacer planteamientos concretos, de hacer sugerencias, de hacer propuestas, y los vamos a escuchar con el mayor interés.
Ministro, usted lo hemos visto totalmente desplegado con la Ley de Reconstrucción Nacional. No por nada es uno de los ministros mejor evaluados también en las encuestas, Ley de Escuelas Protegidas, pero ahora se anunciaron urgencias legislativas y proyectos nuevos como el Registro Único de Vándalos. ¿Cuáles van a ser las prioridades para su cartera respecto a la agenda de seguridad?
Estuvimos trabajando ayer en la mañana con el ministro Martín Arrau, repasamos prácticamente todas las iniciativas y le fuimos poniendo un orden, así que me voy a ceñir a él. No recuerdo en este momento cuál es el orden que establecimos, pero tenía mucho que ver con eso, con las conversaciones previas que él ya venía llevando con todo esto desde que fue nombrado. O sea, en muy pocos días ha desplegado una agenda muy, muy intensa y muy interesante, y ha recogido muchas opiniones y también ha logrado mucho apoyo de los parlamentarios transversalmente.
Sectores de la oposición han destacado su trabajo negociador, si lo comparan de hecho con el de otros ministros, como el ministro Jorge Quirós, que también ha sufrido críticas de parte de la oposición. Pero ¿cuánto dificulta el trabajo de la SECPRES la acusación constitucional contra Nicolás Grau que anunció el oficialismo?
No me voy a pronunciar sobre la acusación porque es una materia propia de los diputados, está dentro de la facultad de fiscalizadora de la Cámara de Diputados. Entiendo que hoy día en la mañana confirmaron que iban a presentar la acusación constitucional. Vamos a esperar el desarrollo de los acontecimientos. Siempre un buen clima, un clima de entendimiento, un clima de armonía, facilita las cosas.
¿Y este discurso, el discurso del presidente, facilita ese clima? ¿Cómo lo siente usted desde esa perspectiva?
Yo encontré que fue una cuenta pública impecable desde lo primero, que es el discurso del presidente, pero no hubo ninguna interrupción, no hubo ninguna contramanifestación. Al final, alguien que desde una tribuna gritó, pero nada más. Yo creo que de las cuentas públicas que a mí me ha tocado participar, y por Dios que llevo harta, primero como diputado, después como senador, ahora como ministro, ha sido una de las cuentas públicas con más solemnidad y con mayor espíritu republicano.
Se viene harto trabajo para las empresas, así que ánimo, ministro. Gracias.
Muchas
por
gracias.
La entrevista.
Muchas gracias a ustedes.
Que esté muy bien.
Gracias.
El ministro secretario general de la Presidencia, José García Ruminot. Aquí estamos en el Congreso. Pausa, volvemos de inmediato.
Detalles y reacciones.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
En Unión Coop, siempre la rompemos.
Ahora con nuestros depósitos a plazo, 3,66% a 180 días, 7,92% a 360 días y más. A mayor plazo, mayor beneficio. Haz crecer tu dinero antes del 30 de junio. Unión Coop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Sin retiro anticipado, el pago de capital e interés se retira al vencimiento.
La única verdad es la que dice el tiempo. Y hoy, la Universidad Católica de la Santísima Concepción cumple 35 años. Ayer, nos consolidamos con excelencia en todos los niveles formativos. Hoy, desarrollamos docencia, investigación e innovación vinculada con el medio y de calidad. Mañana, seguiremos respondiendo a nuevos desafíos con el sello valórico que nos distingue. En la UCSC, cumplimos 35 años formando personas y aportando a los territorios.
En Caja de Compensación La Araucana, sabemos que tu salud es lo más importante. Por eso contamos con el programa Tu Salud Más Cerca, con beneficios para ti y tu familia. Infórmate en laraucana.cl. Somos la Caja de Compensación de la Salud de Chile. Las Cajas de Compensación de Asignación Familiar son entidades de seguridad social, fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el año. Bio Bio, en directo, por todas sus plataformas.
Cuenta pública presidencial, vamos al Congreso, al interior. ¿En qué lugar estás, Gonzalo?
Sí, estamos al interior, casi en la entrada del Salón de Honor, con el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno. Diputado, muy buenas tardes. Lo más saliente, lo más relevante, aquella cuestión que el oficialismo debe saber relevar del discurso del presidente José Antonio Kast, ¿por dónde va? Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias Gonzalo por la invitación a conversar. Creo que son dos ejes principalmente. Un foco muy marcado en materia de seguridad, donde el presidente hizo un llamado efectivamente a ponernos de acuerdo en materias que no tienen color político, como es recuperar la seguridad. Y otro foco que creo que es muy importante es precisamente las indicaciones anunciadas a la Sala Cuna Universal y volver a poner ese tema dentro del carril, pero de una manera responsable, porque todos queremos avanzar en distintas materias. Lo diferente es que tú tienes que hablar con responsabilidad y con la verdad frente a qué tan rápido puedes avanzar o cuál es el mecanismo por el cual tú vas a hacer llegar una política pública a la realidad.
La oposición ya ha criticado que quizás ha sido muy genérico, que le ha faltado profundidad en algunas propuestas. ¿Considera que fue quizás solo una pincelada o considera que tuvo suficiente profundidad para hacer la primera cuenta pública del presidente?
Bueno, evidentemente las cuentas públicas nunca profundizan tanto sobre las materias o sobre los anuncios. Te señalan si es que van a ponerle urgencia a algún proyecto, o si es que van a ingresar dentro de un plazo determinado otro proyecto o alguna política pública que va a impulsar fuertemente el gobierno. Creo eso sí que lamentablemente un sector de la oposición, ya que hay que hacer la distinción, eligió ser la misma oposición que fue con el gobierno del expresidente Sebastián Piñera, por lo tanto no sorprende. Al igual que desde que partió el gobierno estaban criticando cualquier cosa que se hiciese o se dejase de hacer, acá también se sabía que iban a criticar lo que dijera o lo que no hubiese dicho en la cuenta pública, porque ese es el camino que ya eligieron. Y aquí me quedo con el llamado que hizo el presidente, sobre todo en materia de seguridad, a buscar los acuerdos que no tienen que ver con colores políticos y donde rescato principalmente el registro único de vándalos y otras medidas que también van a ayudar en zonas que han sido muy relegadas como la Araucanía. El introducir los cambios a la ley indígena para que las mismas personas que supuestamente son los beneficiarios de esa ley puedan realmente sentir el cambio y verse beneficiados por una política de Estado que ha demostrado ser ineficiente y que no ha resuelto los problemas que buscaba resolver.
Muchas gracias, diputado. Está el diputado Benjamín Moreno. Volvemos al estudio.
Y efectivamente estamos acá ahora con el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas, que nos acompaña. Primero, consultarle por el IMASEC, que se conoce durante esta jornada, una cifra negativa para el mundo económico. ¿Cómo se lo toma el Ministerio de Economía y qué es lo que van a hacer pensando en lo que se viene, que también es uno de los mandatos del presidente?
Bueno, primero saludarlos y saludar a todos los auditores de Bío. Bueno, estamos terminando prácticamente 2 horas del discurso del presidente que trazó la hoja ruta del gobierno, donde el tema de seguridad, el tema económico, el tema familia son temas muy relevantes. Los temas económicos sabíamos que íbamos a partir de condiciones complejas. Hoy día con el IMASEC y con el desempleo de 940.000 personas, la verdad que son más complejos de lo que habíamos pensado, pero tenemos que ponerle aún más fuerza y urgencia a todo el plan económico que tenemos. Tenemos que empujar el proyecto de reconstrucción que va en la línea de generar crecimiento. Tenemos que desatar todos los nudos de permisos para que los proyectos puedan echarse a andar. Hoy día tenemos por construir 400.000 viviendas. El desafío es cuántas de esas viviendas el ministro Bouge va a poder echar a andar este año. Esos son empleos directos. Tenemos una inversión de casi 16.000 millones de dólares en los 4 años en obras públicas. Bueno, ¿cuántas de esas obras públicas podemos echar a andar en este año y en los próximos? Ya hace 3 semanas estuvimos con el presidente y con el ministro de Obras Públicas lanzando el plan por 800.000 millones en Aysén. Eso duplica la inversión en Aysén. Aysén es una región que tiene 3.000 desempleados. O sea, eso va a atraer empleo de otras regiones. Estamos trabajando arduamente en distintos frentes por volver a poner la economía andando de la manera que necesitamos que crezca.
Ahora, usted dice la situación económica era más compleja de lo que habían esperado y la oposición dice ese es el argumento para seguir haciendo recortes.
No, yo diría que los recortes son necesarios porque traíamos más gastos que ingresos y la diferencia lo estábamos financiando a través de créditos. Hoy día, para que escuchen las personas que escuchan a Bío, 4.000 millones de dólares anuales, 4.400 millones de dólares pagamos por impuestos, por intereses, por la deuda. Eso es 3 veces el presupuesto de Carabineros, cada año. O sea, si no abordamos ese tema, la cantidad de recursos que estamos botando, desperdiciando vía intereses, no es sostenible en el tiempo.
Y usted es viceministro de Economía y Minería, vimos un nuevo presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fonten, pero con una serie de problemas que tiene también Codelco que han sido públicos durante las últimas semanas, estas metas infladas que generaron el pago de bonos. Hay una serie de puntos que el propio Bernardo Fonten ha dicho que tienen que realizar una auditoría, poder ordenar la casa, que es una de las palabras y frases que utiliza el propio presidente Kast. ¿Cuál es el principal desafío para la estatal desde el Ministerio de Minería?
Bueno, lo primero que teníamos que hacer era cambiar a los 3 miembros del directorio que podíamos elegir. Eso ya lo hicimos como accionistas. Bernardo Fonten, el que está liderando ese directorio desde el gobierno corporativo, tienen que hacer un plan de contención de costos, de seguridad, de productividad. ¿Cómo van a abordar los mega proyectos que vienen atrasados y con costos mucho más caros. Eso ya pasa a ser un problema del gobierno corporativo. Las herramientas que tiene es seguir profundizando probablemente el trabajo con privados, atraer inversión, capital por esa vía, atraer proyectos activos, atraer know-how también.
Ministro, gracias por la entrevista.
No, muchas gracias a ustedes.
Que esté bien. Gracias. Conversábamos con el ministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y volvemos con las reacciones. Néstor Aburto.
Jaime Araya, diputado por Antofagasta, independiente propio PD, está dando algunas declaraciones respecto a la cuenta pública. Escuchemos al diputado.
El Partido Republicano, por lo tanto, no se entiende que no haya dicho una palabra de cómo integrar a la Fuerza Armada, que es una demanda que tenemos particularmente los parlamentarios del norte. Necesitamos más presencia del Estado, y presencia del Estado son la Fuerza Armada. Y lo segundo es levantamiento del secreto bancario, que incomoda muchísimo al actual oficialismo. Se negaron sistemáticamente a tener un sistema que permita que haya inteligencia financiera. No levantamiento del secreto bancario cuando hay un juicio o persecución penal, sino que previo, para que las bandas criminales que mueven millones de dólares, porque esa es la verdad, tengan un control desde el punto de vista del Estado. Y es extraño que el presidente, cuando supuestamente iba a presentar el plan de seguridad, ejes centrales de combate al crimen organizado y al narcotráfico, no dijo una palabra.
¿Hay posibilidades o hay piso político, por ejemplo, para aprobar el proyecto de aumentar fragancia de 12 a 24 horas?
Yo entiendo que
es comisión mixta.
Sí, o sea, sin duda sí es una necesidad y parece que una buena medida, y que creo que salió con algún nivel de rapidez desde la Cámara y del Senado. Hay algunos desacuerdos que se van a aprobar seguramente, pero eso es una necesidad y yo creo que está fuera de discusión. Pero vuelvo a insistir, aquí lo que se hizo es un auténtico árbol de Pascua con muchas luces destellantes, 35, para hablar de cosas que no son estructurales, y cosas estructurales en seguridad. Fuerzas Armadas en seguridad. Esto es un debate que incomoda a las Fuerzas Armadas, que incomoda al gobierno por las promesas que ha hecho y por los diálogos bajos, me acuerda, que tiene con las Fuerzas Armadas. Y segundo, que les duele muchísimo, levantamiento del secreto bancario. Nosotros tenemos un problema gravísimo porque las bandas criminales se mueven por dinero. No son organizaciones políticas, no son clubes de fútbol, no son una religión, son organizaciones que se mueven por dinero, y sin la herramienta más importante reconocida por todos los organismos internacionales, por toda la gente que se dedica a la persecución penal, esto va a seguir creciendo. Y en eso, levantamiento del secreto bancario, aunque a este gobierno, a este presidente y a sus parlamentarios les duela, es la herramienta que tiene que estar arriba de la mesa. Y por lo tanto yo digo que acá el presidente hace un verdadero árbol de Pascua con muchos anuncios que destellan, pero que van a la raíz del problema. Yo la verdad, las cosas que he visto harto poco.
Se espera un plan de seguridad.
Gracias, ahí estaban las declaraciones de justamente Jaime Araya. Danilo Ormeño, te escucho.
Estoy en otro punto acá en el Congreso Nacional. Está hablando a esta hora la presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, haciendo su recuento, un análisis, un diagnóstico de lo que se vivió en esta cuenta pública. Escuchemos parte de lo que está diciendo a esta hora.
Creo que si el proyecto de ley pretende tener imperabilidad tributaria, hacer volver a crecer a Chile, como hoy día tantas veces lo dijo el presidente, y pensar que eso se gana solamente con un voto, sin discusión, sin escuchar al Consejo Fiscal Autónomo, sin escuchar a todos los economistas que han planteado las preguntas en materia de crecimiento y en empleo, la verdad es que queda un sabor amargo, porque nuevamente se pretende hacer de una discusión que debiese ser de Estado, que debiese ser con datos claros, una discusión de una trinchera, de un sector, y creo que eso no le hace bien a nuestro país, sobre todo en elementos que pueden impactar, sobre todo en las arcas fiscales y por lo tanto en recortes de beneficios públicos, a pesar de que el presidente insista en que eso no se va a tocar. Lo cierto es que hoy día nosotros sabemos que en la salud pública ya se están sintiendo los recortes. Y son las familias chilenas las que hoy día tienen la incertidumbre de que sus prestaciones sociales no se vean afectadas.
Muchas gracias. Constanza, estamos en directo para Bio Bio. ¿Qué te parece esta fusión entre CGGOV y también el Ministerio del Interior? ¿Será suficiente? ¿Funcionará esto?
A mí me parece que la discusión sobre la fusión de ministerios es una discusión que se puede dar en buenos términos, y que eventualmente ministerios que tienen caracteres más políticos se puede discutir. El problema es que en general esto no va aparejado de un plan, no viene aparejado de un camino en el cual uno pueda fusionar ministerios. De hecho, la última fusión de ministerio en el caso de obras públicas y transporte, que en el caso de la región metropolitana ya se está sintiendo un cambio de mano, al menos entre el gobierno pasado y este gobierno, hay una preocupación de que ministerios tan grandes que tienen que otorgar tantos servicios realmente puedan llegar a hacer su pega. Y creo que eso es lo que para nosotros es más relevante, más que discutir sobre un espacio no ministerial. Lo importante es que las prestaciones es que cada uno de estos ministerios llegue a tiempo, llegue en forma y lugar, y por lo tanto estamos abiertos a discutir la cantidad de ministerios, pero ojalá que eso no vaya aparejado de una reducción muy dura del Estado, sobre todo en carteras tan, tan sensibles como transporte o obras públicas.
Gracias, Constanza.
Gracias a usted.
Constanza Martínez, la presidenta del Frente Amplio, entonces haciendo su análisis, como insuficiente ha calificado esta cuenta pública, la primera del presidente José Antonio Kast. Gonzalo Holguín, te escuchamos.
Sí, Danilo, estamos con la diputada independiente, presidenta del Movimiento Demócratas, Joana Pérez. Primero que todo, diputada, preguntarle para la macrozona sur, los anuncios que se han hecho, la gestión política que se ha desarrollado hasta ahora, ¿le parece suficiente? ¿Va en la dirección correcta o tiene usted la impresión de que se tiene que corregir algún rumbo en esta materia?
Bueno, nosotros esperábamos materias de seguridad, anuncios. Demócrata entregó 33 medidas al nuevo ministro Arrau y varias de ellas fueron consideradas en el sistema carcelario, el bono de carabineros, que era algo que pedíamos porque el gobierno pasado no cumplió. Y lo que sí valoramos es que se restablezca el Estado en la macrozona, mano dura al terrorismo, a la inseguridad, y creemos que el presidente haya recogido un trato distinto en materia de tierras. También habla de una sensibilidad que se reconoce que hay problemas ahí, que el gobierno pasado insistió en una comisión que no llegó a nada, solo en propuestas, pero no pudo concretar nada. Y creo que vale la pena esta flexibilidad para el tema de tierra. Creo que es importante, pero por sobre todo el que le devolvamos la seguridad. A mí me faltó más desarrollo en lo que era también las víctimas del terrorismo, que también, cierto, vienen del gobierno pasado, que fueron invisibilizadas, llamados yanaconas, que son personas afectadas. Vamos a entregar una carpeta a este gobierno para que pueda resarcir también ese daño, porque también hubo sesgo político de muchas personas afectadas en la gestión pasada, y nos interesa también colaborar, ayudar a reactivar los gremios, el turismo en la macrozona. Y por cierto, también ver cómo va a implementar las Fuerzas Armadas esta nueva zona que la Armada deja de alguna manera en Arauco. Es una nueva fórmula. Nosotros ya teníamos un trabajo hecho con la Armada, así que esperamos que el Ejército también esté a la altura de los desafíos que tenemos en la provincia de Arauco, que no es lo mismo que Araucanía.
Muchas gracias. Ahí está la diputada Joana Pérez, independiente del Movimiento Demócratas. Volvemos al estudio.
Sí, volvemos acá al estudio para cerrar esta transmisión con algunas ideas que podemos dar respecto a esta cuenta pública. La primera cuenta pública de los presidentes no es mucho lo que pueden decir, algo sí, respecto a lo que han hecho, y por lo tanto, más bien trazan
una hoja de ruta, una línea. Ruta. Son 82 días de gobierno, ende claramente 82 días en un marco de un ejecutivo que dura 4 años, es poco lo que se puede anunciar. A nivel de análisis general, el oficialismo quería que fuese una cuenta pública con un 60, 65, 70% de temas de seguridad. Creo que aborda seguridad, sí, plantea urgencias legislativas, sí, pero no con la intensidad probablemente que quería el oficialismo, porque abordó muchísimos otros temas también.
Yo creo que lo primero también es un cambio de tono. Algunos dicen no fue confrontacional. En realidad no fue un tono de campaña.
No.
Digamos, todos estos anuncios, todas estas temáticas fueron abordadas por el candidato Kast de una manera distinta, con otro tono, otro énfasis. Hoy día el presidente de la República, muchos llamados, por ejemplo, a hacer juntos las cosas. Evidentemente las mayorías parlamentarias son débiles, requiere una mayoría parlamentaria en particular para el proyecto de ley de reconstrucción nacional, el eje maestro, por lo menos en el primer año de administración, eso es lo que se ha señalado, y por lo tanto este llamado, digamos, más conciliador, efectivamente para tener respaldo, votos parlamentarios en este y otros proyectos. Desde esa perspectiva, claro, es un tono distinto, lo decía el ministro García Ruminot, que fue sin intervenciones, sin contramanifestaciones, bien.
Pero tampoco tanto aplauso de pie como se vio en otras cuentas públicas, probablemente el tono va a cambiar más adelante.
Y porque aunque desliza una serie de proyectos de ley, evidentemente no puede ir al detalle, y algunos de los detalles van a ser relevantes. Por ejemplo, el quitar beneficio a personas transgresoras de la ley o que cometen falta. ¿Cómo? ¿Cuánto? ¿En qué medida?
Y habla de una distinción entre personas que cometan delitos y personas que cometan incivilidades, es decir, una persona que, por ejemplo, esté rayando el metro, la casa de un vecino, puso varios ejemplos, y ahí podríamos encontrar también un proyecto de ley en el que puede que por popularidad a la oposición le cueste contrarrestar y rechazar, que es lo que están en este debate por la ley de reconstrucción, porque habla del tema de los incendios, pero también de una agenda ideológica en cuanto a lo económico que genera que ellos no lo quieran aprobar, pero los parlamentarios que son de la zona de Viña del Mar, de Ñuble, también del Biobío, se ven en una disyuntiva compleja que ha hecho que el proyecto también avance con premura.
También lo otro que ha generado, bueno, estuvo Limasec, ¿no es cierto?, de abril, una caída de 1,2%, que de todas maneras marca, el debate económico, 4 meses consecutivos de caída, no es menor. Y por lo tanto, esa urgencia, así marcada por el presidente, ha sido recogida efectivamente, a lo menos por el oficialismo, ¿no? La pregunta es si esas señales económicas negativas apuntalan o no el proyecto de ley de reconstrucción nacional. Para algunos sí, pero ojo, la oposición, tal como le preguntábamos antes del discurso al senador Javier Macaya, ¿no? Si había minuta. Porque va a haber una minuta. Van a repartir minutas, oposición y gobierno, para ordenar los discursos. La gracia de tener las entrevistas que hemos tenido ahora es que por ahora han sido sin minutas. Pero va a haber un ordenamiento de la oposición de todas maneras frente a este discurso. Ya estamos escuchando algunas voces y va a ser relevante de qué manera que ese ordenamiento del discurso opositor frente a este discurso del presidente José Antonio Kast también se traslada a la discusión parlamentaria.
Van a seguir, por cierto, las reacciones durante las próximas horas, próximos minutos. El presidente tiene una nutrida agenda de actividades también durante la tarde acá en la región de Valparaíso, pero con esta información, el análisis, cerramos lo que es esta transmisión especial por la primera cuenta pública. Les agradecemos, por cierto, haberse informado con nosotros, habernos acompañado durante esta transmisión que partió bastante temprano, y los invitamos a seguir en sintonía de Bio Bio la radio.
Bio, en directo desde el Congreso Pleno en Valparaíso.
Primera cuenta pública del presidente José Antonio Kast.
El discurso, los anuncios, los proyectos y promesas de campaña, junto a las reacciones de todos los sectores políticos.
Primera cuenta pública presidencial de José Antonio Kast.
Fue una presentación de Unión Co, creciendo contigo, construyendo confianza. Caja La Araucana, la caja de compensación de la salud de Chile. Universidad Católica de la Santísima Concepción, 35 años de excelencia, formando personas y transformando territorios. Bio Bio, cobertura total.
La red informativa más grande del país.
Bio Bio, cobertura total.
Me pica, arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, ay, ráscame, ay.
Todos los días, la misma canción.
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
En Caja de Compensación La Araucana sabemos que tu salud es lo más importante. Por eso contamos con el programa Tu Salud Más Cerca, con beneficios para ti y tu familia. Infórmate en laraucana.cl. Somos la Caja de Compensación de la Salud de Chile.
Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social, fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Más información en suceso.cl. Las prestaciones adicionales se aprueban anualmente y pueden ser modificadas durante el año.
Nuevo local de empanadas La Pitu, ahora en el sector regional.
Te esperamos con empanadas de horno, frescas del día y con el cariño de siempre. En Aníbal Pinto 1958, cerquita del hospital y a pasos del juzgado de familia.
En La Pitu atendemos de lunes a domingo.
Llegué a Construmart. Soy Martín Cárcamo y hoy conoceremos historias de los pasillos de Construmart.
Guillermo, te sorprendió la tienda, ¿no?
Sí, bastante, porque encontré lo que andaba buscando y más.
Tú como gaffiter te das cuenta cuando hay vendedores que saben.
Las personas que te atienden conocen del tema. Entonces te dan ideas, te dan tips, y que a veces tú los pasas por alto, pero acá al final es bacán estar con un especialista.
Construmart, profesionales de la construcción.
Cyber Day a Aurus Joyería. Y por solo 3 días, el Brillo del Oro tendrá descuentos imperdibles. Este 1, 2 y 3 de junio, encuentra hasta un 40% de descuento en joyas de oro seleccionadas. Ingresa a aurusjoyería.cl o visita nuestras tiendas a nivel nacional.
En Chile, los medicamentos no son todos iguales. No permitas que te cambien la receta prescrita por tu médico. Él no sabe lo que tomas y tú tampoco. Adquiere tus medicamentos con certificación y efectividad comprobada, solo en establecimientos autorizados. Fue un mensaje de la Corporación Nacional del Cáncer y sus botiquines oncológicos.
¿Sabías que hay una yerba mate que interpreta totalmente tu espíritu atrevido y aventurero y te entrega el mejor sabor? Yerba mate CBC, una yerba que reúne todo lo bueno para transformarse en una bebida que acompaña tus mejores momentos. Yerba mate CBC.
Cada día entramos en el hogar de miles de chilenos. Bio Bio, la radio.
Se ocultaba en los pilares de los viejos pasadizos para esconder el hijo que pronto le iba a llegar. Fue difícil esconder en un blanco delantal los 3 meses. Que le hablaban de pastillas, de una vieja mujercilla que el trabajo lo hace bien. No faltó la buena amiga, esa amiga entre comillas, que le dio una dirección. Y salió desde el colegio en una fría mañana. El profe de ciencia hablaba de la inconsciencia de la juventud, la cual, cuando agosto era 21, la encontraron boca arriba, con la mirada perdida y su blanco delantal en el bolso del colegio, dibujado un corazón.
Por fin te podemos saludar. Muchas gracias por seguir escuchando la Bio Bio en esta tarde de lunes, 1 de junio, mes número 6. ¡Qué rico! Ya estamos en la mitad del año, pues. 1 de junio. ¿Sí? 1 de junio. Y claro, se viene el invierno, efectivamente, oficialmente, digamos, porque todavía estamos en otoño, pero se viene, vamos a estar revisando eso, ahí recordando fechas importantes. Pero bueno, aquí te estamos acompañando en una jornada que sigue estando gris el día de hoy. Nosotros estuvimos revisando el pronóstico del tiempo durante la mañana, un ratito, cortito, porque la verdad es que hemos estado con una programación especial producto de la primera cuenta pública del presidente y del actual gobierno, que fue muy extensa, por cierto, harto rato. Nosotros pensábamos que iba a ser un poquito más corta, pero la verdad es que mucho, mucho rato. Y más el análisis político que se hace después de una transmisión como esa. Entonces, claro, por eso es que estamos saliendo nosotros acá ya en transmisión local en cada una de las Bio Bio ahora, en este preciso instante, cuando faltan 20 minutos para que sean las 4 de la tarde. Mira, vamos a aprovechar a saludar a nuestros super auspiciadores de cada día que están con nosotros a esta hora. Es por eso que venga para acá el saludito para nuestros auditores de las tardes. Nuestros auditores, ya te estoy saludando, qué rato. Pero nuestros auspiciadores, quiero decir, Construmart, los saludamos ya en la Bio Bio, porque maestro y contratista en el nuevo Construmart encuentras todo para tu obra en un solo lugar. Cuentan con todo el stock técnico y la asesoría profesional que tu próximo proyecto requiere. Haz rendir tu presupuesto comprando por volumen, ahorra tiempo, llévate todo en una sola compra. Construmart, profesionales de la construcción. Saludamos a Daxa también. Atención, conductores, porque llegó el Cyber a Serviteca Daxa Goodyear. Renueva tus neumáticos con los precios online más bajos del año. Aprovecha neumáticos desde $36,990 y hasta un 60% de descuento. Compra hoy en daxa.cl y asegura tu stock. Serviteca Daxa Goodyear, calidad, ahorro y respaldo en la ruta. En Valdivia, Picarte 639.
Subir. Que se
faltan para las 4 de la tarde. Te recuerdo que estamos a esta hora junto a Daxa. Llegó el Cyber a Servitec Daxa Goodyear. Aprovecha neumáticos desde 36.990 pesos y hasta un 60% de descuento. Compra hoy en daxa.cl y asegura tu stock. También el pan de verdad se amasa y se hornea en el día. Se hace con las mejores harinas, las harinas de Molinos Guzmán. Te recuerdo que a esta hora también estamos junto a Viajes Falabella, porque el Cyber... Bueno, puedes comprar unas zapatillas y obtienes unas zapatillas, compras una tele y obtienes una tele. Pero cuando tú compras un viaje, obtienes atardeceres, risas, chapuzones y las mejores stories. Bueno, porque lo mejor del cyber son los viajes. Y solo en Viajes Falabella encuentras asesoría experta, hasta 12 cuotas sin interés y ofertas irrepetibles. No te lo puedes perder. El cyber de Viajes Falabella ya está aquí. Bien, vamos a seguir avanzando. Te contábamos acerca del pronóstico del tiempo para esta semana. Nosotros ya lo habíamos revisado en la mañana, pero también te contábamos que esta información que nosotros vamos viendo y se va actualizando todo el rato. Así es que está pronosticado lluvia para San José de la Mariquina el día de mañana, donde van a haber 14 milímetros de lluvia, y el día miércoles también habría algo de precipitación, pero poquitito en San José de la Mariquina, 3.7 milímetros. El resto de la semana no se anuncian chubascos, por lo menos insistimos, esta es la proyección que se hace hoy lunes en la mano de Meteorred. Para Panguipulli, mañana va a llover 11 milímetros, el día miércoles también llueve un poquito, 8,3 milímetros, el jueves la nada misma, 0,2 milímetros, y el viernes algo de agua caerá para la ciudad de Panguipulli, hablamos de 1 milímetro de lluvia. Sábado y domingo no se anuncian precipitaciones por el momento para Panguipulli. Si vemos la proyección para esta semana en el Tume, pues bien, el día de mañana llueve en el Tume, 17 milímetros, o lloverá más bien, 17 milímetros. Para el miércoles también se anuncian lluvias, 18 milímetros. El jueves un poquitito, 0,9 milímetros de lluvia, y el viernes 1,4 milímetros de lluvia para la ciudad de Neltume. Sábado y domingo sin precipitaciones. Mira, ahí se viene la proyección. Vamos a seguir revisando en breve, ¿te parece? Hay más música en la Bio Bio. I ran a long, long way from home to find a hoy día en la mañana, temprano, nos mandaban fotos los auditores y decían, mira, como nunca en el centro hay espacio para estacionarse, nos decía un auditor. Y claro, es porque hoy día partió el cobro del estacionamiento en el centro. Volvieron los parquímetros. Carlos López, tú has estado siguiendo el tema.
Bueno, efectivamente, lo cierto en todo caso es que en la mañana no había parquímetros.
Ah, no estaban todavía.
O sea, había espacios para aparcar y no estaban. Se encontraban la señalética. La municipalidad después nos explicó que se encontraban en las últimas charlas. Están recepcionando los equipos. Hace 2 horas más o menos fuimos a verificar si ya estaban trabajando.
Ya están los chiquillos, ya.
Pero efectivamente el día de hoy retornó el servicio de parquímetros, que significa justamente cobrar por el espacio público para estacionar vehículos en el centro de la capital regional. Hablamos con personas. Bueno, algunas reconocían que es algo bueno. La mayoría en realidad valoró el retorno de esta misma operación. Pero también hacían un punto en que mucha gente que trabaja en el centro ahora va a tener que desembolsar, pagar, porque, bueno, no les queda de otra. Uh-huh. Pero hubo un acento en la seguridad que esperan haya hacia los vehículos que se estacionan. Escuchemos lo que indican las personas.
A ver.
Me parece igual bueno que se retomen los parquímetros acá en Valdivia.
Si es algo que viene con esas platas para la ciudad, divino.
Pero vuelvan pronto, porque están los parquímetros no oficiales que te cobran más de lo normal, y si tú no le pasas la plata, te rayan el auto, te quebran un vidrio, te insultan.
Cuido auto, Guillo, lo hago y cuido. Pero hay un problema con los parquímetros. Ellos se dedican a cobrar a la gente, ¿cierto? Pero lo cuidan los vehículos como los cuida uno. Y si ve que le están robando un auto, no se meten.
Debían de ser un servicio completo. Se cobra y se cuida. Si no, no sirve.
Si cobran parquímetros, deberían estar asociados seguros.
La opinión de la gente, sí. Ahí, efectivamente. Bueno, es lo que pudimos captar en relación a este tema. Y que, bueno, raya para la suma, aquí hay una labor que tiene que ver con el uso del espacio público para estacionar. Y había, claro, opiniones que estaban relacionadas a que pueda también brindarse seguridad a los vehículos. Pero, ojo, estos son espacios públicos, no son privados.
Claro.
Es lo que también ha indicado el municipio. Pero también es una legítima opinión y percepción de los usuarios de los mismos espacios públicos por los cuales también están pagando, para que puedan justamente utilizar ese espacio. Entonces, ahí, bueno, son temas que se deben ponderar, y se han respondido en que insta a patrullajes o inspecciones por parte de los organismos municipales en colaboración de carabineros. Lo cierto es que el servicio de parquímetros ya regresó. Hemos advertido que los operarios están con sus chaquetas azul marino, y en el lado izquierdo de la solapa, digamos, indica Municipalidad de Valdivia. Además del equipamiento que se ocupa para registrar y luego cobrar el uso del estacionamiento en el centro de la capital.
Oye, le vamos a preguntar a los auditores si ya se toparon con los parquímetros, cuánto les salió, no sé, cómo lo van tanteando hasta el momento, porque, claro, esto se da para conversarlo también, para que uno lo evalúe, qué tal el nuevo servicio, salió más conveniente que antes o no sé.
Para cerrar, el valor del minuto es 26 pesos.
Sí.
O sea que cada hora... Hicimos el cálculo, no es tan difícil en realidad, pero cada hora es 1.560 pesos el uso de un espacio en el centro de Valdivia. Y también advertimos que otros estacionamientos privados tenían menos automóviles que la semana de anterior hacia atrás. Entonces aquí también se está evidenciando algo, al menos el día de hoy. Vamos a ver qué ocurre en la semana.
Ya, vamos a estar atentos ahí. Le hacemos la pregunta a nuestros auditores. ¿Les tocó ya ir a estacionarse en el centro? ¿Qué le pareció el cobro, el servicio? Porque ¿cuándo ya llegaron oficialmente los parquímetros? Era hoy día, pero en la mañana no estaban tan temprano, porque estaban en las últimas capacitaciones. ¿En la tardecita ya?
Sí, exacto. Sí, después de mediodía ya estaban operando. Actualmente los operarios están realizando la labor de parquímetros en lo sucesivo. Así que ya está instalado, como también los letreros que señalan que el cobro es de lunes a viernes, de 9 hasta las 7 y media de la tarde, y los sábados hasta las 12 y media de la tarde. Domingos y festivos es liberado el uso de los espacios del centro de Valdivia.
Ya, perfecto. Muchísimas gracias, Carlos López. Bueno, y te lo preguntamos a ti también. ¿Te tocó ya ir al centro? ¿Pagaste el uso del parquímetro? ¿Qué te pareció? ¿Te salió caro? ¿Encontraste que estaba bien? ¿No? ¿Que es muy caro? No sé. Te escuchamos y te leemos como siempre en la radio.
soy Fernando Alarcón.